Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo que nos va a llevar hasta las 2 de la madrugada con la tertulia como principal protagonista y en la que se hablará, cómo no, de las bajas del Real Madrid para el compromiso de Champions en Chamartín ante el Atleti del próximo miércoles e incluso para lo que resta de temporada. Porque Luka Modric no estará las próximas 6 semanas y tendremos que esperar a que Gareth Bale sea examinado mañana para conocer el alcance real de su lesión. Lo que parece casi casi seguro es que el jugador británico tampoco estará en el partido del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. Y es curioso porque a lo largo del día el pesimismo ha cundido en muchos seguidores del Madrid que incluso, sí, dan por perdida la temporada. Hay seguidores, muchos seguidores del Real Madrid que dan por perdida la temporada. Si han escuchado Tiempo de Juego esta tarde, han podido comprobar de qué les estamos hablando. Los contrarios a esta opinión se mofan incluso de esa condición de plañidera que ha cogido más de uno. En fin, todo se andará. El domingo los partidos que se han jugado no nos han servido para aclarar mucho el panorama porque hemos visto que el Celta ha ganado en Eibar, el Rayo ha ganado al Almería y ha habido igualadas en Granada y en Sevilla y en el Villarreal Córdoba. Nos quedan 6 jornadas para el final del campeonato y todavía hay mucho, prácticamente todo por decidir. Al margen del fútbol, ha sido un día con el motor como protagonista, aunque ha sido una jornada en la que los nuestros no han estado brillantes ni mucho menos. Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 ha ganado Hamilton, segundo Kimi Raikkonen y tercero Nico Rosberg. Fernando Alonso ha sido 11º, el Teto Meri ha sido 17º y Carlos Sainz no ha terminado por un problema en una rueda. Y en el Gran Premio de Motos de Argentina los podiums han quedado así. En Moto3, Ken, Efrén Vázquez e Isaac Viñales. El británico es líder. En Moto2, Sarko, Alex Rins y Lowes. El francés es líder. Y en MotoGP, Valentino Rossi, Dovizioso y Crashlow. Márquez ha liderado la carrera desde prácticamente el inicio. A falta de 2 vueltas ha sido superado por Rossi. No ha cedido y se ha ido al suelo. Es decir, 1-0 en su marcador. Rossi es el líder de la categoría. Y en baloncesto no han jugado ni Unicaja, ni Madrid, ni Barça. Jornada diezmada por la Euroliga. Y en la NBA esta noche tenemos el estreno, de Memphis en los playoffs. Enseguida nos cuenta Miguel Ángel Díaz Bollariz y Miguelito cómo está la situación del Real Madrid después de la confirmación de la baja de Luka Modric. Pero antes nos tenemos que ir hasta Ibar, hasta Ipurúa, donde ha ganado el Celta 0-1 gracias a un gol de Nolito de penalti en el 40 de la primera parte. Penalti cometido por Didac a Santi Mina. Esto deja al Celta con 42 puntos a 4 de Europa y al Eibar con 31-6 por encima del descenso. Está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola guapo, buenas noches.
Vente a Eibar. Hola Óscar y medio, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Ha sido justo vencedor el Celta?
Sí, sí, muy justo vencedor. Ha sido muy superior al Eibar. Ha tenido el balón, ha tenido las ocasiones e incluso se me antoja corto el resultado. El Celta ha sido hoy mucho mejor que el Eibar.
¿Estás con protagonista?
Sí, señor. Está aquí el delantero del Celta, protagonista. Hoy no ha podido mojar la Ribey, pero ha hecho un gran partido y además ya te escucha.
Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Qué bien va el equipo, ¿eh?
Bien, bien. La verdad que repuntamos y, bueno, estamos obteniendo unos buenos resultados las últimas jornadas que nos permite soñar con la gente que está arriba nuestro.
Sí, porque tuvisteis una racha mala en la que incluso se llegó a dudar del Toto Berizzo y de su continuidad. Cogisteis otra vez la buena onda y ahora estáis mirando a Europa, ¿no? Hay que decirlo así.
Sí, sí, la verdad tuvimos ahí unos 10 partidos que el equipo inclusive no marcó y sacó unos muy malos resultados, entonces sabemos cómo funciona esto, que cuando el equipo no consigue resultados siempre al que mira a todo el mundo es el entrenador, esto es así, funciona así, para bien y para mal, entonces nada, ahora gracias a Dios hemos cogido una buena dinámica de Bogotá nuevamente y nos permite soñar con alcanzar a los equipos que están arriba nuestro y ya despreocuparnos, por decirlo de alguna manera, de la gente que está atrás, porque ya no nos pueden alcanzar.
Es que, claro, una de ellas que ya te quitas la permanencia, porque ya 42 puntos matemáticamente estáis, matemáticamente todavía no, pero vamos, sí, seguro, estáis ya fuera de todo peligro. Europa es el objetivo y Europa es por lo que hay que luchar, ¿no?
Sí, creo que el objetivo hoy por hoy es el Madrid y ya cuando falten 2 jornadas, ver. Para qué nos da, si nos da para alcanzarlo de arriba o no. Creo que tenemos ahora el Madrid y el Málaga, que son, o el Málaga es el equipo ahí que hoy está entrando en Europa, entonces son 2 partidos importantes que nos van a marcar para lo que queda de liga, si vamos a poder soñar con entrar a esa séptima plaza o no. La verdad que bueno, todos estamos esperanzados y bueno, en esta recta final, lo que te digo, estamos cogiendo una dinámica positiva y trataremos de sacar todo el resultado positivo para poder alcanzar lo de arriba.
Oye, Joaquín, no lo digo porque estés tú delante, lo llevo diciendo ya varios días, sobre todo a los compañeros, que soy muy pesado con esto. A mí me parece que el Real Madrid se juega la Liga en Vigo, ¿eh? Si hay un rival que le puede incomodar al Real Madrid, eso sois vosotros, como ha quedado demostrado en los partidos que has jugado, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid o el Barcelona, ¿no?
Sí, sí, creo que es la idea. Sabemos que estamos enfrentando a uno de los tres mejores equipos del mundo, pero bueno, no hay nada más lindo para nosotros de medir nuestra fuerza contra un equipo de ese calibre. Así que vamos a ir muy ilusionados y con mucha esperanza de hacer un buen partido. Y bueno, nadie en el fútbol no está nada escrito, así que trataremos de... El objetivo es hacer un buen partido y soñar de conseguir un buen resultado.
Y ahora te tengo que tirar de las orejas, porque muchas veces criticamos a los árbitros por su labor. ¿Qué te ha pasado por la cabeza en el minuto 22 para tirarte de esa forma en el área?
No, bueno, venía en la jugada, tenía pensado ya que se iba a tirar el defensor, no se tiró y bueno, no pude cambiar el chip en mi cabeza y bueno, estuvo bien el árbitro que pitó penalti y después rectificó porque no había sido, por eso le fui a dar la mano y a darle la enhorabuena porque acertó.
Dinos que no lo vas a repetir más.
¿Cómo?
Dinos que no lo vas a repetir más como penitencia.
No es algo que uno se propone ante el partido ni dice, bueno, voy a tener una jugada, me voy a tirar. No es así, es algo que intuitivamente uno hace, que evidentemente que está mal, pero uno lo hace porque ya lo tiene en la cabeza en ese momento, en ese instante, en esa fracción de segundo que lo que te digo, creía que se iba a tirar y el defensor no se tiró y bueno, no pude, lo que te digo, no cambiar esa decisión en esa fracción de segundo y creo que fue justo el árbitro en volver para atrás y en no cobrar el penal.
Tomás,
yo tengo un amigo en Gualeguay, donde tú naciste, Joaquín.
Sí.
Y me dice que tú de pequeño eras muy madridista, volviendo a lo del domingo.
¿Cómo, cómo?
Que me dice que tú de pequeño eras muy del Real Madrid, mi amigo, de tu paisano.
No,
sí,
para
¡bójate!
Para nada, justamente lo contrario, ¿verdad? Me gusta mucho ese Barcelona, realmente. Sí.
¡Pero esto no es un mal hombre!
Pero bueno, creo que es un equipo extraordinario el Real Madrid también, así que nada, me gustaba... No miraba mucho fútbol español, la verdad, cuando era chico miraba más que nada fútbol argentino.
¿Viajáis ahora para Vigo o os quedáis a dormir en Bilbao, en Eibar o no sé dónde?
Nos quedamos a dormir aquí y salimos mañana por la mañana, entrenamos y tenemos libre el martes.
Muy bien, Joaquín, que vaya bien, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Guay.
Oscar, ¿quién es el que canta por ahí tan animado? Será seguido desde el Celta, me imagino.
Sí, perdona, Joseba, que no te he oído.
Digo, que ¿quiénes son los que cantan ahí de esa forma tan animada? Que serán seguidores del Celta, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ha habido durante todo el fin de semana muchísimo ambiente, han venido gente de Vigo y además hay una peña de aficionados del Celta de Vigo aquí en Eibar. Durante todo el fin de semana han estado hermandados con la gente de las peñas del Eibar y la verdad que ha habido muy buen ambiente durante todo el partido, durante todo el fin de semana. Y ahora hay aquí como unas 50 o 60 personas, bueno, buscando fotos, saludos y algún recuerdo de los jugadores de su equipo.
El Eibar, cuidadín, que hoy ha desprendido buenas sensaciones en la primera media hora, pero luego se ha venido muy abajo, ¿no?
Sí, el Eibar llega a este final de temporada tieso, lo estamos viendo ya desde hace unas cuantas semanas. Yo creo que Garitano le costó mucho acertar con la tecla para volver a retornar al camino de la victoria. Lo hizo frente al Málaga con un equipo muy, muy diferente a lo que suele ser habitual. Hoy yo creo que ha intentado dar continuidad a ese equipo, buscando probablemente la rapidez de Saúl, la gente más rápida en la zona de adelante y en detrimento quizá de la gente de área, ¿no? Como puede ser el propio Pío Bacari o Manu del Moral, que es el que venía jugando. No lo ha salido bien, ha tenido que volver a rectificar, jugar un poco a lo que venía jugando en la primera vuelta, pero ese fútbol que antes hacía el Eibar es muy físico y ahora mismo el físico no le tiene, ¿no? Entonces se le va a hacer muy larga y ese colchón de puntos que atesora va a ser fundamental, pero va a andar muy justo el Eibar, ¿eh?
Sí, porque tiene 31. Y con 31 uno no se salva. Y quedan 6 partidos, ni más ni menos. Tienen que apretarlos abajo también, que tiene bastantes por detrás. Hasta mañana, Óscar. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Pedrito, ¿querías decir algo de lo de la Ribey?
No, que saber si se le ha pasado por la cabeza en algún momento una cosa que yo creo que alguna vez alguno tendrá que hacer. Que es decir, acercarse al árbitro y decirle, no pites el penalti, que no ha sido penalti. A ver cuando sale ese jugador que honradamente, después de haber cometido un error, y después del lío que estaba montando Velasco Carballo, le dice, no, tranquilo, no pites penalti.
Pues, pero casi mejor si no se tira de inicio y así no tiene
ya, que... Ya, pero bueno, muchas nadie, veces, ¿no? Lo que decía él, el instinto del jugador, del delantero, es coger y tirarse en el área buscando un penalti, pero si has hecho el ridículo, como ha hecho la Ribey, que ha sido ridícula la acción, ridícula la decisión de Velasco Carballo, por lo menos tener la sensatez de decir, venga, no pites nada que no sé nada.
Difícil.
Pero bueno,
no lo veo.
Difícil. No tiene pinta.
Pero bueno,
no lo veo. No tiene pinta, ¿eh?
Sí,
no tiene pinta.
Es difícil. Ya. No, pero bueno, a ver si alguna vez alguno lo hace.
Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sería menester que tranquilizaras de alguna manera a los seguidores alarmados del Madrid, entre los que hay alguno en esta redacción, que están resignados, ¿sí?, y cabizbajos ante la ausencia de Modric las próximas 6 semanas.
Sí,
sí, bueno, sí, Tomás, y a ti te toca muy de cerca.
La información, ¿sí?, es la que es. Modric está fuera de combate, no va a poder jugar ni el miércoles contra Atlético, ni en jornadas ligueras decisivas, como el próximo fin de semana en Balaídos. Tampoco va a poder jugar en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, ni contra el Valencia. Y si el Real Madrid es capaz de jugar la final de la Champions el próximo día 6 de junio en Berlín, pues probablemente Modric pueda estar a disposición de Ancelotti. Modric ha sido sometido esta mañana a una resonancia. Ya comentábamos anoche que la primera impresión en el vestuario era un esguince en la rodilla derecha. Así se ha confirmado, es exactamente un esguince en el ligamento colateral medial de esa rodilla. El croata se marchó hundido del Bernabéu, llorando en el vestuario, en muletas. Bale va a ser sometido mañana a otra prueba. Muy probablemente tiene una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda. También se marchó en muletas del Bernabéu. Hoy Toni Kroos, compañero de ambos, ha colgado un tuit intentando animarles. Y Ancelotti pues está dándole vueltas a la cabeza. Incluso Benzema todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo. Recordemos que se perdió el partido de ayer con una molestia en la rodilla. Quedan 2 entrenamientos. Se espera que el francés pueda ser titular. Y sigue Fabio Coentrao con su puesta a punto particular, según confirmó ayer Ancelotti. Ayer era el turno para la resistencia, hoy para la fuerza y mañana para la velocidad. Obviamente es un jugador que no está en su mejor momento y bueno, es la primera opción de Ancelotti. Lo normal es que Coentrao sea el lateral izquierdo si no está preparado Arbeloa, y veremos a ver qué opción toma el italiano en el centro del campo, porque no le convence ni Khedira, sobre todo en este momento, aunque recordemos que entró en la convocatoria la semana pasada en el Vicente Calderón, y Yarramendi, que tuvo ayer minutos en la segunda parte, y yo creo que es la opción más lógica, y Lucas Silva, que pese a haber invertido el Real Madrid 14 millones de euros por el pasado mes de enero, pues la verdad es que está teniendo muy poquitas expectativas, así que yo creo que Isco titularísimo. Lo normal es que Cristiano...
Sí, yo creo que sin estar Modric y Bale, Isco tiene muchas posibilidades de jugar.
Sí, no, Isco, que además, tú imagínate...
Qué listo eres,
Le ha reventado la pronuncia.
Echa un vistazo...
Has visto
vistazo,
fútbol tú, ¿eh?
Echa un vistazo al banquillo.
Ha reventado la exclusiva.
Lo has visto,
las
sí.
alternativas que puede haber, ¿no? Para el banquillo pueden quedar Khedira, Chicharito, Jesse, eso es lo que va a tener Ancelotti. Y yo creo que Varane, que recordemos que ayer finalmente fue descartado, estaba en la convocatoria y se quedó al final en la grada, yo creo que Varane también va a ser titular el próximo miércoles en el Bernabéu.
Muy bien, pues vamos a ver, porque se hablará muchísimo sobre la alineación que puede sacar Carlo Ancelotti ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles, y se debatirá mucho si tiene que jugar uno, el otro, aunque, claro, si se confirman las dos ausencias, una segura, la otra casi segura, mañana lo sabremos. Pues las posibilidades de que haya debate son bastante inferiores. Mañana os cuentas, Miguel, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a repasar los datos de la jornada. La realidad es que nos quedan solo 3 partidos por repasar. En el Madrigal, el Villarreal 0, Córdoba 0, que ha tenido como protagonistas a los postes y al portero cordobés Juan Carlos, la gran figura del partido. Qué grandes paradas ha efectuado hoy. Ocasiones muchas, goles ninguno, así que reparto de puntos que deja al Villarreal sexto con 52 puntos y al Córdoba último con 20, a 8 de la permanencia. Marcelino cree que no ganar hoy ha sido algo muy, muy raro, y José Antonio Romero ha ensalzado el espíritu del equipo, que de verdad lo tiene.
Hombre, esperábamos ganar. Lo que es que, bueno, pues parece que últimamente todo nos viene en contra. Se nos acumulan las lesiones, algunas de ellas graves y como la pasada jornada, la de Mateo. Y luego creo que el partido de hoy, no haberlo ganado, pues es una de esas cosas raras que pasan una vez en toda la liga.
Con espíritu de equipo, con compromiso, con entrega, con orgullo, se puede conseguir cosas que nos da para seguir todavía viviendo, todavía con la mayor dignidad posible y con el mayor respeto. Hemos demostrado hoy, es un triunfo al respeto, y no vamos a permitir que nos entierren en vida.
En el Estadio de los Nuevos Cármenes, Granada 1, Sevilla 1, Diego Mainz ha adelantado al Granada en el 16 de la primera parte, y Diego Mainz ha empatado el partido marcando en propia puerta en el 25 de la segunda. Empate que deja al Granada con 25 puntos, es decir, a 3 de la permanencia, y al Sevilla quinto con 63, a 2 del Valencia y por lo tanto a 2 de la Champions League. Abel estaba muy contento por el rendimiento de su equipo, y Unai Emery cree que hoy han merecido más.
Nadie podrá decir los jugadores que no han entregado todo. Yo creo que hoy ha habido un derroche en el campo tremendo, vuelvo a repetir, ante un gran rival. Y a veces un entrenador, las mejores sensaciones que puede tener son las que le transmite su plantilla, ¿no? Y en este momento ellos se han dado cuenta que con este tipo de esfuerzo pues el equipo va a tener opciones.
Creo que el empate, además de justo, creo incluso que si alguien ha merecido ganar por llegadas y ocasiones, hemos sido nosotros. Y desde la pena de no conseguir los tres puntos, pues los 63 también nos dan una perspectiva optimista para los últimos partidos.
Y en Vallecas esta mañana, Rayo Vallecano 2, Almería 0, Amaya en el 23 de la primera y Miku en el último minuto del partido alejan al Rayo hacia un puesto europeo, o acercan, mejor dicho, al Rayo hacia un puesto europeo y le alejan definitivamente del descenso. Suma 41 puntos. El Almería se queda en descenso, 25 puntos a 3 de la salvación, pero siempre a la espera de lo que decida el TAS. Como suele ser habitual, cuando el Rayo gana, a Paco no le gustan muchas cosas. Hoy no le ha gustado nada, ha sido horrible todo para él. Y Sergi Barjuá no tiene otra que seguir peleando.
No creo que sea un día para darnos la enhorabuena por nada, ni siquiera por ganar. Lo único que hemos hecho mejor que la Almería ha sido tener más claridad de cara al gol, que también en el fútbol vale, pero no, las sensaciones no son ni por asomo buenas, ni regulares, ni siquiera malas.
Hay que continuar peleando, no es una tarea fácil, no lo era cuando llegamos, no lo es ahora, pero no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que desanimarnos. Creo que esto nos hace crecer y tenemos que intentar en casa ir al máximo y conseguir el máximo que podamos.
Fouto, las sensaciones del Rayo no han sido ni buenas, ni irregulares, ni incluso malas. O sea, casi.
Lo ha dicho con otras palabras, pero ha dicho que ha habido jugadores que estaban totalmente desmotivados y pensando ya en el futuro.
Este
y
Paco
que
es tremendo.
Se los va a fumigar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. En los próximos partidos veremos. Ha dicho que va a poner a menos habituales.
Así, ¿eh?
Sí, estaba cabreado,
Paco. Tremendo,
¿eh?
Este Paco es tremendo. El día después del Barça, ¿cómo ha sido? Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí hablando un poquito de fútbol. Y ahora mismo del Barça.
Ya veo.
Pues en el día después de un partido, por cierto, de los peores de los últimos tiempos, sí, que sacó adelante el Barça y que le ha dado un plus para conseguir la Liga, extraordinario.
Sí, el otro día en Sevilla, por ejemplo, podía haber sentenciado la primera parte y al final el gusto es amargo porque empataron y frente al Valencia al revés. Sufrieron muchísimo, sobre todo en la primera parte, pero fíjate que el resultado al final era de 2-0 y en el día de hoy, como te digo, ha sido un día de recuperación, de entrenamiento a partir de las 11 de la mañana. Ahora respiran después del resultado, sobre todo no del juego de la primera parte, sino después del resultado, respiran y ven el futuro inmediato con optimismo. Partido este martes de Champions contra el PSG. Según mis noticias, Iniesta estará ya bien a disposición de Luis Enrique. Hoy estaba con el grupo y me dicen que si considera Luis Enrique que será titular, que yo creo que sí, jugará este próximo martes. Y este lunes, después del entrenamiento, ruedas de prensa de Luis Suárez y de Luis Enrique. Por la tarde, rueda de prensa de Laurent Blanc y un jugador y entrenamiento en el Camp Nou desde las 6:30. La rueda de prensa será a partir de las 6:45 en la sala Ricard Maschenks. Y el PSG, que ya ha dado a conocer también, porque viajan este lunes, los convocados son 21. No está Thiago Motta, sigue sin estar Thiago Motta, pero sí están Thiago Silva, está David Luiz y también están los sancionados Ibrahimovic y Berratti.
¿Se habla de triplete en Camp Barça, Oli, o prefieren no hacer mención a esa palabra?
No, prefieren decir que van luchando y que están bien. Están en la final de la Copa del Rey y además juegan en el Camp Nou. Están casi con medio pie en las semifinales de la Copa de Europa. Y están muy vivos después, ya te digo, de ese 2-0 de este sábado. Y sobre todo porque si miras, Joseba, el calendario inmediato, ves que juegan en casa contra el PSG mientras se van a desgastar el Real Madrid y el Atlético de Madrid y llevan un 1-3 de ventaja. Juegan contra el Español con todos los respetos, juegan contra el Córdoba con el Getafe en casa. Es decir, el futuro inmediato parece que es con optimismo y por lo tanto van a luchar por todo.
Muy bien, Oli, mañana más, gracias, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Y Antoñito Ruiz lleva todo el día ojiplático y boquiabierto, escuchando las argumentaciones de los seguidores del Real Madrid que tenemos en la redacción, Antoñito.
Sí, bueno, me parece muy curiosa, ¿no?, toda la reacción que se está produciendo. Yo te voy a dar datos más allá de la opinión mía, que a lo mejor dentro de esa batalla no deja de ser un poquito accesoria, pero sí te digo que en el Atlético de Madrid, en el vestuario del club rojiblanco, ha animado mucho la baja de Modric. Eso significa que consideran que Modric es un jugador capital y trascendente en el Real Madrid y que su ausencia, desde luego, sin atentar al grado de humildad y respeto con el que encaran este tipo de partido la gente del Atleti, pero sí tienen claro que es un, bueno, pues algo que les viene bien que no tenga el Real Madrid a Modric. No tanto en el caso de Bale, del que más o menos hablaban con cierta indiferencia. Dicho esto, la actualidad del equipo pasa porque hoy han tenido descanso, mañana vuelven al trabajo ya para preparar ese 11 que presentará el Cholo en el Bernabéu, que no va a diferir mucho de un 11 formado con Manchukić arriba. Le van a esperar, está con el tobillo ese maltrecho, que un día lo tiene bien, que otro día lo tiene peor, pero parece que confían en que llegue Manchukić al partido del miércoles y mañana por la tarde empezaremos a ver qué once va a poner el Cholo.
O sea, que el Atleti no dice ni mu.
No, en este sentido, ¿de qué?
No, de nada. Está dejando que se diga todo en el Real Madrid, que si las bajas,
sí,
y
claro,
las altas.
Sí, claro, están escritos los problemas ahora mismo. Todas las incidencias afectan al Real Madrid. El Atleti solo tiene un sancionado, que es Mario, una ausencia, y lo demás todo a disposición, pendiente tan solo de Manchuki. Vamos a ver a partir de mañana, pero ya te digo yo, te traslado un poco el sentir ese íntimo de lo que se dice en el vestuario de las bajas del Madrid.
Muy bien. Y en segunda, antes del tiempo de opinión, el Betis tras golear cuatro... Ay, perdón, que tengo que ir antes a Londres, que está Begoña Pérez esperándonos, porque una de las imágenes más llamativas de la jornada ha sido la salida de David Silva con oxígeno en una camilla de un campo de fútbol inglés después de haber recibido un codazo. Nos hemos alarmado muchísimo, evidentemente, viendo esas imágenes, aunque al final la cosa ha quedado en nada. Es así, ¿verdad? Begoña Pérez, corresponsal en Londres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Efectivamente, ha sido solamente un susto, porque la mejor noticia posible que daba el propio David Silva en sus redes sociales al final de la tarde. Nos contaba que las pruebas a las que fue sometido en un hospital habían ido bien y que ya estaba en casa. El susto ocurrió en el transcurso del Manchester City West Ham, en un codazo de Kouyaté en el rostro de Silva. El canario fue atendido sobre el terreno de juego, le pusieron un collarín, le suministraron oxígeno, como contabas, fue trasladado en camilla inmovilizado fuera del terreno de juego. Una vez en el hospital, fuentes de su entorno ya nos decían a la cadena COPE, nos tranquilizaban diciendo que estaba consciente, que le iban a realizar unas pruebas, y esas pruebas no han dado fractura como resultado, así que buenas noticias para el internacional español.
Bueno, pues nos alegramos de que no haya sido nada, porque el susto en primera instancia ha sido gordo. Gracias, Begoña, un beso, hasta mañana.
Un beso.
Y como decíamos, en segunda, el Betis, tras golear 4-0 al Zaragoza esta mañana, va embalado a primera división. Aventaja en 6 puntos al Sporting, que es segundo, y quedan 8 jornadas. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
Está embalado el Betis, ¿eh?
Sí, 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 a las puertas de la Feria de Abril, pero tiene ya prácticamente casi los deberes hechos, ¿eh? Le quedan 8 jornadas por delante, pero aquí quien más y quien menos va haciendo cablas sobre la jornada en la que se puede producir el ascenso del Betis a primera división. Hoy ha goleado 4-0 a un muy buen rival, como era el Zaragoza, y que además ha jugado bastante bien a ratos, pero la capacidad de pegada que tiene este equipo es brutal. Rubén, 22 goles, Jorge Molina, 14, entre los dos, 36 goles llevan. Luego un entrenador, Pepe Mel, que está absolutamente hecho para el Betis y que desde que cogió el equipo solo ha perdido un partido de 16, y luego tiene otro un montón de cosas. Tiene a dos jugones, él es del Málaga, Portillo, y Dani Ceballos, este chaval que está rompiendo con solo 18 años, que juega muy bien a la pelota. Y también, ¿por qué no decirlo, no? Tiene un portero que cuando tiene que aparecer lo hace, que es Antonio Adán. Hoy tenían permiso los jugadores para ir a la feria.
Pero es te iba a preguntar, no estáis en feria, pero hay feria. ¿Esto
esta
cómo
preferia
es?
Tiene su peligro. Preferia. Es preferia, pero los expertos...
¿Qué pasa? Que hay pocos días de feria y hay que hacer preferia, ¿no?
Preferia, sí. Pero los expertos, y Antoñito sabe esto también, sí. Y en algún estado... aseguran que la preferia tiene sus cosas, su peligro y su duende.
¿Cuántos días son de preferia?
Los que quieras, pero puedes irte desde el jueves.
Un amigo mío lleva 2 meses ya.
Claro, es que desde una semana antes se van colocando las casetas, ¿no? Sí. Y entre caseta y caseta, pues se va sacando el vino,
y tal,
eso.
El churro, mi amigo Churro Sevilla, que tiene un bar, el Boga Bar, lleva 1 mes y pico ya con la feria montada.
Vale, sí, totalmente.
¿La feria dura cuánto tiempo?
Mañana se inicia oficialmente, con la noche del pescadito, y dura hasta el próximo domingo.
O sea, una semana. ¿Y después hay posferia o ya claro. no?
Bueno, eso sí, after feria se llamaría, ¿no? En este caso, ¿no?
Navidad, after feria.
After feria.
Antonio Adán, portero, ¿qué tal?
No,
buenas noches.
Feria, increíble.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tú dónde estás?
Pues yo estoy llegando a casa. Llegando a casa.
¿Pero has estado en la preferia?
No, empezamos mañana en el pescadito.
Ah, vale. O sea que mañana sí que vas a ir, ¿no?
Sí, mañana un ratito, sí.
Bueno, pues tienes tú poca pinta de que te guste el soltarte ahí para bailar unas sevillanas.
No, pero bueno, al final la mujer sevillana y demás, y tenemos que ir a bailar unas sevillanas por ahí.
Bueno, a falta de feria, preferia. Muy bien, ¿no?
Eso es.
Este es hombre de toros.
¿Ah, sí?
Hombre, yo tengo un espía a los toros, que es nuestro querido Isaac Escalera, el compañero, que vigila el tendido y me dice que lo ha visto el domingo de resurrección viendo a Espartaco.
¿Ah, sí?
Y que el viernes también se asomó a los toros.
O sea, que eso te va más.
Sí, estuve jueves, viernes, y para la semana que viene pues también tengo para 2 o 3 días.
Caray, ¿quién es tu torero preferido?
Pues hombre, José Tomás es un figura, lo que pasa que bueno, el otro día Manzanares, ayer cortó 2 orejas y Ponce cortó 1, o sea que
por ahí va,
que también es de lo bueno.
¿Tiene buen gusto, Tomás? Porque yo de esto no controlo mucho.
Tiene un gusto magnífico, y si hubiera sido banderillero con la estatura que tiene, hubiera... ¡Adán! ¡Joder! Cuando dejes el fútbol, ponte al asunto.
Déjate.
Tomás de picador.
Sí, bueno, entonces sale el toro, huye despavorido, vamos.
Yo quise ser rejoneador, pero me faltó dinero para el caballo.
No, ¿de verdad?
Sí, me faltó dinero
para... Tiene pinta.
Claro, yo estaba en metirico, pero faltó dinero. ¿Cómo se cachondean de los pobres?
Oye, Antonio, triunfo esta mañana, quizá más abultado de lo merecido, pero da muestra de que vais embalados,
Bueno, yo creo que el equipo está dando una sensación muy muy sólida, ¿no? Lleva ya muchas jornadas sin perder, de las últimas 20 creo que hemos perdido una, y yo creo que llevamos una línea muy buena para conseguir el objetivo que todos queremos.
Habéis llegado en el mejor momento quizá a las últimas 10 jornadas, ¿no?
Sí, después de un principio pues no muy regular, ahora hemos conseguido coger esa línea que ya te digo, sin perder partidos, que hace que estemos en esta posición, ¿no? Todos hablábamos de llegar al mes de abril primeros y ahí estamos, ¿no? Ahora queda bueno, pues lo difícil que es acabar ahí arriba.
Sí, lo que pasa es que esos 6 puntos de diferencia os dan un colchón muy amplio. ¿Se piensa ya en primera?
Bueno, te da tranquilidad, la gente está muy ilusionada, pero nosotros somos cautos, ¿no? Estamos viendo que cada semana los equipos siguen pinchando, ¿no? Ya todo el mundo se juega muchas cosas para conseguir los objetivos y los partidos se complican, ¿no? Lo que sí que te da es una tranquilidad a la hora de salir al campo sabiendo que llevas ese colchón y que ya se van descolgando algunos rivales directos.
Oye, ¿el Zaragoza ha bramado por el arbitraje? ¿Con razón?
No, yo creo que no, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo también ha habido jugadas en las que yo creo que podía haber pitado penalti, pero bueno, yo creo que después del resultado que hemos tenido, yo creo que no se puede acusar hoy al árbitro.
Oye, Antonio, termino con una pregunta relacionada con el Madrid. Tú que has estado en el Madrid, que ahora ves los toros desde la barrera, para hacer alusión a lo que nos decías.
¿Estás bien para el miércoles?
cuando el Madrid, en este caso no ha sido el Madrid, muchos seguidores se quejan de las bajas y dan la temporada prácticamente por perdida. Uno cuando está en un equipo mucho más humilde, ¿qué piensa de eso?
Bueno, pues la dificultad es mucho mayor, ¿no? Cuanto más pequeño es el equipo, más difícil, ¿no? Yo creo que el Real Madrid tiene un banquillazo buenísimo para suplir esas bajas y yo estoy seguro de que con los jugadores que tiene va a estar peleando los objetivos hasta el final, ¿no? Y ojalá, como madridista, que consiga los 2 títulos que tiene el juego.
Antonio Adán, portero del Betis, que disfrutes mucho de la feria, en este caso de los toros. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, adiós. Oliva, tú vas a la pre, a la fe y a la post, ¿no?
A la pre, sí, a la post también. Tengo más complicado lo del medio.
¿Vas solo?
Bueno, depende del contrato. Tengo varios contratos firmados. Tengo varias galas en solitario.
Vas a trabajar ahí.
No salgo de la radio, Antoñito. No salgo de la radio, por eso tengo dudas. Sí. Tengo mis dudas. Pero bueno, se monta un RDSI allí en el recinto ferial y para adelante, ¿no? Oye, os cuento una muy rápida,
Dénosla.
Esta misma semana se hará oficial una ampliación de contrato detrás de la cual llevaba el Betis tiempo, Dani Ceballos.
Hombre,
este
al final se hace.
Tiene 18 años.
Al final se hace.
Que está jugando mucho y bien al fútbol. Esta mañana me decían que creen que lo tienen ya bien encarrilado. El chaval solo tiene una cláusula de 3 millones de euros, un año de contrato más, y parece que al final va a haber entendimiento, que esta semana se firmará esa ampliación de contrato y mejora de Dani Ceballos y un incremento de esa cláusula de rescisión que se podría ir en torno a los 10 millones de euros.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, os espero por aquí,
Vale, ya
puertas
iremos,
abiertas.
Ya vale, vale.
Bueno, siguen llegando, Joseba, muchos mensajes de apoyo al Racing. El viejo Racing necesita 100.000 euros entre hoy y mañana. Por favor, ayuda. Oportunidad rrc.com es la página web para ayudar. Como previa a lo que va a ser el tertulión y la baja de Modric, ya van hablando y opinando los oyentes. Bueno, si está tan claro que sin Modric no se va a ganar nada y Ancelotti no estará el año que viene, que pongan ya a Zidane, propone por aquí el trescuartista. Os compro que Modric es primordial, pero no se puede ir con ese aire de victimismo y tirar la temporada por un jugador, que somos el Real Madrid, nos dice Daniel. Qué chulería decir que en el Atlético de Madrid que son indiferentes a la baja de Bale. A ver si su soberbia les juega una mala pasada, nos dice por aquí otro oyente. Y hay varios que proponen soluciones a la baja de Modric, por ejemplo. ¿Y por qué no juega el Madrid con 3 centrales? Del Bosque lo hizo y creo que no le salió mal. Y otro oyente dice que la solución a lo de Modric es poner a Pepe de mediocentro, que lo va a hacer muy bien.
Eso lo dice Vanaclocha. No sé si otro es el mismo o no, pero Vanaclocha lleva diciéndolo toda la tarde. Denos un minuto que empezamos y vamos a empezar por ahí precisamente.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.